8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Les saludamos desde los micrófonos de Onda Madrid. Arranca El Enfoque hasta la medianoche. Tiempo para la información, tiempo para la actualidad y la tertulia. La última noticia la ha presentado hace unos minutos, la está presentando de hecho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y dice que el estudio de seroprevalencia afirma que solo el 5% de los españoles tiene anticuerpos frente al coronavirus. Vaya que el 95% somos susceptibles de poder ser infectados o contagiados. El Ministerio de Sanidad presenta los resultados preliminares de esta primera oleada del estudio que debe establecer una radiografía de la enfermedad en España. Hay datos curiosos acerca de la población inmunizada, porque a la cabeza estamos los madrileños y los castellano-manchegos. Es verdad que luego tenemos más riesgo y más contagios porque la población es la que es. Pero estamos en el 10% cuando la media nacional no llega al 5% de población inmunizada. De este y otros asuntos hablaremos con Eva Urue, Marta Gómez Montero y Juan Fernández Miranda, eso de las 10:30 de la noche, cuando suene la sintonía de la tertulia del Enfoque. A esta hora de la tarde, en Onda Madrid, les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Los días en lo político se parecen mucho, lamentablemente, para los ciudadanos españoles que buscan y creen en las posibilidades del entendimiento y del consenso. El presidente Sánchez pide unidad hoy y Pablo Casado le responde con un hasta aquí hemos llegado, presidente. El presidente pide algo que solo ejerce cuando las circunstancias aprietan y entonces quien no le sigue está fuera de la lógica y de las necesidades de los españoles. Casado quiere borrar la última semana en la que el PP no firmó su mejor momento. El presidente habla y mira las encuestas y hasta puede que escuche el ruido molesto de las cacerolas. Casado mira las encuestas también y lee con atención el ruido alrededor de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la vivienda de lujo que ocupa y dice pagar de su bolsillo. Hay quien cree que cada uno con su dinero hace lo que quiere. Hay quien piensa que esto no está claro y debería explicarse. El caso es que ha salido a los medios el dueño de la cadena hotelera y ha dado todo lujo de detalles. Pero hay quien no se conforma y sigue haciendo preguntas y más preguntas. El espectáculo de socialistas y populares, y no solo, echándose en cara a los muertos de la pandemia, genera tristeza y decepción en estos momentos en el que, al menos si no el acuerdo o la unidad, al menos debería sobresalir la mesura, la contención y el equilibrio. Imposible. Es imposible. Entre otras cosas porque España va camino de enterrar a 27.000 ciudadanos. Entre otras cosas, el equilibrio y la contención podría estar por esta simple y sencilla razón, ¿no les parece? Y espero que noten mi ironía. ¿Puede ser peor? Pues mire, puede. Y lo ha sido hoy mismo en el Congreso de los Diputados. Escuchen el enfrentamiento entre la diputada de Vox, María Ruiz, y el vicepresidente Pablo Iglesias. Dos partidos políticos, por cierto, que vinieron con la etiqueta de nuevos partidos, que apestan a viejo cuando escuchamos esto.
¿Acaso no es cierto que no se ha permitido a las residencias hacer derivaciones de sus residentes a los hospitales? ¿Acaso no es verdad que en lugar de enviar a las residencias medicación para curar, como retrovirales o hidroxicloroquina, lo que se les ha enviado ha sido morfina y sedantes, o sea, medicación para morir, señor Iglesias? ¿Se va a limitar a incitar al odio con sus soflamas para que otros hagan por usted el trabajo sucio? Hashtag matar a Abascal, señor Iglesias. Trending topic durante horas por cortesía de sus seguidores. ¿Es eso lo que busca? ¿Debemos tener miedo por nosotros y por nuestros hijos? ¿Qué va a hacer, señor Iglesias? ¿Nos va a liquidar físicamente? ¿Nos va a ilegalizar como partido? ¿Nos va a impedir acudir a las urnas? ¿Cuál es su plan para sacarnos del panorama político?
Y esa indecencia solo es propia de antidemócratas, señoría. Un fundamento de la democracia, señoría, es el derecho a la vivienda, lo dice el artículo 47 de la Constitución española. Sin embargo, ustedes han votado en contra de la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, han votado en contra de las moratorias hipotecarias, han votado en contra de las ayudas y las quitas al pago de alquileres. porque ustedes no están del lado de las familias españolas, ustedes no son patriotas, ustedes están del lado de los buitres y de los especuladores. Ustedes no son un partido español, son un partido de falsos arquitectos y de caraduras que firman proyectos irregulares para enriquecerse con la especulación inmobiliaria.
Bueno,
al
pues,
tiempo
dura más el enfrentamiento, dura muchos más, pero yo creo que se lo voy a ahorrar y además ustedes me lo van a agradecer sin ningún problema. ¿Puede ir la política en esta dirección? Saddlebags full of pain, carries them around just like a middle name. En fin, les voy a ahorrar, como les decía. Les voy a ahorrar, como les decía, este rifirrafe entre estos dos diputados, porque las cosas han ido en esta dirección en el día de hoy. Además de esta estampa en el Congreso de los Diputados, escuchen ustedes a quién achaca el diputado Rafael Simancas, del Partido Socialista, y de qué forma hace política, y de qué forma hace política la culpa de la incidencia del coronavirus en España.
¿Por qué España está en cifras tan altas de contagiados y de fallecidos por la COVID? Porque en España está la Comunidad de Madrid, que es la tercera región del mundo en letalidad por el coronavirus.
Simancas sabe que lleva muchísimo tiempo en la política, que se puede hacer política de otra manera más sencilla y probablemente más ejemplar. Bueno, decíamos ayer, repetimos hoy, oyentes de Onda Madrid, que España sufre de estrés político. No hay más que ver unos planos del Congreso con algunos diputados en sus escaños para notarlo. Estrés político. Nadie sabe cómo los españoles responderán a este espectáculo que no merecen. No haber entendido que el momento no es para ideologías, intereses particulares o de partido será algo difícil de olvidar. Desde luego cunde la desconfianza, cuando no el desinterés, de los ciudadanos en aquellos que, lejos de traer soluciones, complican aún más el problema. El lunes vimos colas de ciudadanos esperando una bolsa de comida que parecían imágenes de Caracas, pero no, era y es Madrid, horas para que les den una bolsa de comida. Hoy nos enteramos por un documento de la Guardia Civil que la Guardia Civil espera estallidos sociales de gravedad al tiempo que pronostica posibles disturbios, sabotajes y protestas durante la desescalada por motivaciones políticas o de corte separatista. Hoy también hemos sabido que hay funcionarios que tienen miedo a ir a trabajar. Los trabajadores del SEPE, el Servicio de Empleo Público Español, que paga 5,2 millones de prestaciones al mes, están pidiendo retrasar la reapertura de las oficinas hasta que se asegure el pago de todas las prestaciones, porque tienen miedo a su integridad física. Hay miedo a la reacción de algunos trabajadores que no reciben sus prestaciones y dicen no aguantar más. Y por eso piden a la ministra que solo cuando estén asegurados se abran las oficinas. Y ya saben que la voz del gobierno, que es el Boletín Oficial del Estado, dispone que todos los extranjeros que quieran viajar a España tendrán que pasar la cuarentena. Pero hoy la Unión Europea se aleja de esta disposición española tan restrictiva y se muestra contraria a las cuarentenas a la española y plantea la reactivación del turismo en toda Europa porque creen que esa es la solución. ¿Quién tiene razón, España o Bruselas? La Comisión entiende, y entendemos bien, que restringir el libre movimiento y reintroducir las fronteras internas daña el mercado interior y el buen funcionamiento de las cadenas de suministro. Además, perjudica nuestra forma de vida europea en una unión donde los ciudadanos pueden viajar libremente a través de las fronteras. Parece una prosa retórica del pasado, del pasado más inmediato. Pero realmente era así, y debe ser así, y tiene que ser así. Dicho de otra manera, sin cuarentenas ni pasaportes sanitarios y permitiendo lo antes posible los viajes entre áreas, regiones o naciones que están en condiciones sanitarias similares. Y miren ustedes, no va a ser la Comisión Europea, no va a ser Bruselas, será el Ministerio de Sanidad el que el viernes por la tarde, pasado mañana, nos diga a los madrileños si pasamos a la fase 1 o seguimos repitiendo en la cero, ahí estancados. Otra vez encima de la mesa el debate entre la seguridad y la economía, la política con mayúsculas o con minúsculas, la necesidad y la circunstancia, las urgencias y las obligaciones, la prudencia y la irresponsabilidad. Viejos debates, tantos como el más antiguo de todos y tan presente entre nosotros estos días. El debate de la verdad y el de la mentira.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Vamos ya con el informe completo de cada día. Lo comenzamos con Javier Mar Domingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix.
¿Cuáles son los datos?
Vuelven a repuntar. Se suman 184 fallecidos en España en las últimas 24 horas. El número de contagios por test PCR se vuelve a situar por encima de los 400. En total, en España ya han muerto por coronavirus más de 27.000 personas desde el inicio de la pandemia.
¿Qué detallamos del informe de Serope Valencia?
Que se ha presentado esta tarde y refleja que el 5% de los españoles, de media, ha tenido algún contacto con el virus y ha generado anticuerpos. En la Comunidad de Madrid esa cifra sube hasta el 10%. El estudio se ha realizado a un total de 30.000 hogares, que suponen algo más de 60.000 personas.
¿Continúa la polémica por el apartamento de Isabel Díaz Ayuso?
Sí, continúa. Las críticas por parte de la oposición no cesan y se le exigen explicaciones, mientras ha salido en su defensa el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, que asegura que donde viva la presidenta, mientras sea ella quien lo paga, es una cuestión privada.
Donde vive o deja de vivir la presidenta, creo que es un asunto personal de ella. Lo que sí que le puedo garantizar es que ni un solo euro de los madrileños ha salido a sufragar los gastos generados como consecuencia de que la presidenta no pueda residir en su domicilio habitual.
El Partido Socialista, por cierto, le exige a Ayuso que comparezca en la Asamblea de Madrid para explicar el asunto.
¿Qué sabemos del cambio de fase de las comunidades?
Que algunas ya lo han solicitado, como es el caso de esta, de la Comunidad de Madrid. Se ha enviado la documentación requerida y en las próximas horas el Gobierno dará una respuesta. Desde el Ejecutivo aseguran que se han cumplido los requisitos y confían en que se dé luz verde a ese cambio de fase. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Hemos descendido en casi ya un 86% desde el pico máximo en los pacientes ingresados en hospitalización y un 73% en los pacientes ingresados en UCI. Por todo esto, la Comunidad de Madrid quiere que la fase 1 llegue el próximo día 18 de mayo.
Otras comunidades vuelven a dividirse por zonas. Cataluña, por ejemplo, pide que Barcelona siga en fase 0. Castilla y León también quiere desescalar por áreas y esta tarde ha mandado su propuesta al Ministerio de Sanidad.
Y repasamos ahora a las 8 y 12 minutos las claves económicas de este miércoles 13 de mayo. José Gilgado, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
La Unión Europea toma medidas para ayudar a los países que más sufren la crisis. ¿Cuáles son?
Eso siempre es difícil cuando la Unión Europea decide algo. Primero lo anuncia, luego lo define, después lo negocia. Hoy estamos en la fase del anuncio. ¿Qué hace la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen?
L'Europe a plus que jamais.
Europa necesita ahora más que nunca unidad, determinación y ambición. Y ese es el espíritu con el que la Comisión trabaja en un plan ambicioso para Europa.
Habla von der Leyen de ayudas inmediatas, pero no da la cantidad. También avanza subvenciones, pero no queda claro a quién.
Lo que sí que define Bruselas es su plan para no dar por perdido el verano turístico. ¿En qué consiste?
Básicamente en lo contrario que anunció el gobierno español ayer. Propone abrir fronteras entre los socios y dejar a los turistas moverse entre zonas donde el virus tenga la misma presencia, sin cuarentenas. Exigirá medidas de higiene muy severas y en los aviones no marca una ocupación máxima. Es decir, veremos aviones como los que ha denunciado la Guardia Civil este fin de semana.
¿Y cómo reacciona el sector turístico?
Francamente bien. Han pasado de la oscuridad de la cuarentena a la luz de lo que escuchan hoy de Bruselas. Lo describe bien el vicepresidente de Exceltur, José Luis Toreida.
Tras un poco la pequeña ducha de agua fría que recibimos ayer con el mensaje de que España entrábamos en cuarentena de cara al turismo internacional, las conclusiones que hoy y recomendaciones de la Unión Europea son un soplo de aire fresco muy potente para poder aspirar a recuperar la actividad turística este verano.
¿Y cómo reacciona hoy la bolsa, José?
Mal. Los 6.700 puntos vuelven a caer. Estamos por debajo. Ha perdido un 1,94%. Entre los que más pierden, IAG, que suma otra jornada con pérdidas, un 4,8%. El Banco de Sabadell, casi un 8%. Acerinox, casi un 6%. Y Meliá Hoteles, un 7%.
Bueno, ¿hay alguna explicación para la caída?
Pues sí, la Reserva Federal ha hecho un informe que reconoce que la crisis que viene es severa, pero no baja los tipos de interés. Eso siempre hace que los inversores reaccionen mal. Casi todos los mercados europeos se comportan regular, tirando a bastante mal.
Y el deporte ha parado, pero la actualidad deportiva, como saben ustedes, continúa. Cada día se va perfilando más la llegada de la actividad de los diferentes deportistas y actividades deportivas. José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Cada vez está más claro que el futuro del piloto Carlos Sainz está en Ferrari. Las negociaciones están muy avanzadas y en las próximas horas puede hacerse oficial el fichaje del piloto madrileño por la escudería italiana. Su padre, el piloto de rallies Carlos Sainz, le anima a dar el paso en declaraciones a Vamos.
Sí, es cierto que últimamente se están moviendo mucho las cosas. Y bueno, yo creo que él, por lo que yo veo también como padre, pues él tiene ambición de seguir haciendo lo mejor, de dar pasos adelante como dio el año pasado. Eso tiene que ser la filosofía de cualquier deportista, cualquier persona que compita en algo como es su caso. Y a mí, pues lo único que puedo hacer al lado suyo es animarla a que lo haga, claro, no tiene que ser.
Mientras los equipos de fútbol continúan con sus entrenamientos individuales, el protocolo de la Liga de Fútbol Profesional sigue generando dudas, especialmente en un punto. ¿Qué pasará si se produce algún positivo una vez se inicie la competición? Según la Liga, solo se aislará a ese jugador, pero la competición seguirá adelante. Sanidad habla de poner en cuarentena a todo el entorno del infectado. El virólogo Javier Cantón ha hablado de todo ello en el partido de la una.
Si tú detectas a un futbolista de un equipo que es COVID positivo, tienes que poner en cuarentena, si tienes que poner en cuarentena a todo el equipo y ese equipo durante 2 semanas, a lo mejor, o 10 días, no puede jugar un partido, con que te pasen 2 o 3 equipos ya el calendario se te ha fastidiado, ¿no?
La Serie A ha propuesto al gobierno italiano reanudar el campeonato el 13 de junio. Recordemos que la Bundesliga alemana se reanuda este próximo fin de semana y la Liga austríaca comenzará el próximo 2 de junio.
Bueno, no sé por qué razón creo que llegan lluvias. Estamos en San Isidro, prácticamente nunca faltan en San Isidro las tormentas de primavera. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes, Ainhoa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, todavía continúa lloviendo en algunos puntos del norte de la comunidad, pero ya la precipitación ha remitido durante la segunda mitad del día, lo hemos visto. Hoy hemos tenido más nubes que lluvia y las temperaturas se han recuperado y hemos vuelto a rondar los 20 grados casi en muchos puntos. Pues en las próximas horas esperamos que se vaya tornando la situación más inestable. Durante la madrugada, atención, porque las lluvias van a ir adquiriendo más intensidad, se podrán dar incluso chaparrones tormentosos que podrían continuar mañana jueves en el arranque de la jornada. Mañana la situación va a estar más inestable en toda la franja de la sierra, allí esas precipitaciones pueden seguir siendo intensas a lo largo del día y no se descarta que también en el resto de la comunidad, donde necesitaremos el paraguas en una jornada de jueves gris con muchas nubes y con lluvia, bueno, pues también que se puedan dar de forma puntual dispersa algunos chaparrones más intensos. Y las temperaturas mañana vuelven a descender. Estaremos otra vez más cerca de los 15 grados que de los 20.
Y vamos a la Dirección General de Tráfico. Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, afortunadamente, continúa la tranquilidad en las vías madrileñas. No encontramos retenciones de importancia ni en los accesos a la capital y tampoco al resto de núcleos urbanos. Eso sí, una vez más, tenemos que recordar, la comunidad sigue en fase cero, por tanto, solo están permitidos los desplazamientos justificados e imprescindibles. Por este motivo, también pueden encontrar controles de tráfico a cualquier hora y en cualquier tipo de vía.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
¿Preocupado por el coronavirus y con ganas de seguir formándote? Descubre Academus, la mayor academia digital del mundo con más de 3.000 cursos en vídeo para todos los gustos. Entra ahora en academus.es con K y pruébalo gratis. Recuerda, academus.es con K. No lo olvides, entra y podrás formarte gratis y disfrutar de nuestros últimos lanzamientos como el Talent MBA, Talent Marketing Digital, Talent Scrum Master o la Certificación Profesional en Tecnología. Academus.es. Entra, no te lo pienses.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Este 15 de mayo, a las 9 de la noche, Onda Madrid, todo música, todo Madrid. Las voces más madrileñas de la historia de la música.
Un agujero queda para mí.
Un recorrido por las canciones de nuestra ciudad.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía.
Onda Madrid, todo música.
A las 9 de la noche, este 15 de mayo.
Con Pedro García de Val.
Onda Madrid,
todo música,
todo Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 20 de la tarde, solo el 5% de los españoles han desarrollado anticuerpos contra el coronavirus, es decir, solo el 5% han pasado la enfermedad. Estamos lejos de la inmunidad de grupo que se persigue y que ronda el 60%. Es la principal conclusión del estudio de seroprevalencia que presenta esta tarde el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Siguiendo la comparecencia del ministro está Marta Zúñiga. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, ese 5% de los españoles ha tenido contacto con el coronavirus. Son los datos preliminares que arrojan el estudio de seroprevalencia que ha desarrollado el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III y que no aprecia diferencias ni por sexo ni por edad, pero sí geográficas. Marina Poyán es la directora del Centro Nacional de Epidemiología.
La prevalencia que pensábamos estimar a la hora o que pensábamos que podíamos encontrar en el país a la hora de diseñar el estudio fue de un 5% y, curiosamente, los resultados nacionales apoyan esa estimación. La prevalencia en estas dos semanas de la primera ronda ha sido de un 5%. Es muy parecida en hombres y mujeres, pero el resultado más destacable tal vez lo tienen en pantalla y es la gran variabilidad geográfica.
Así se desprende de esa primera oleada del macroestudio que, recordamos, arrancaba el pasado 27 de abril en más de 36.000 hogares para medir el nivel de inmunidad de los españoles frente a este virus. Además, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que no existe lo que se conoce como inmunidad de rebaño, que requiere, Félix, alrededor de un 60% de población con anticuerpos.
No hay inmunidad de rebaño en España, esto le debe decir que al conjunto de expertos del Ministerio de Sanidad no les ha sorprendido. No nos ha sorprendido, no hay inmunidad de rebaño. Y dos, es una validación de las hipótesis que presidieron la elaboración del plan de transición a la nueva normalidad, al plan de desescalado. Ya diseñamos este plan con la hipótesis de que no había una inmunidad de rebaño, por tanto el estudio viene a confirmar esto.
En el estudio han participado alrededor de 36.000 hogares, 60.000 ciudadanos y más de 2.500 profesionales sanitarios.
Una información de Marta Zúñiga. Gracias, Marta. En cuanto a la evolución de la pandemia, en las últimas 24 horas han fallecido 184 personas, 8 más que ayer. En total ya superamos los 27.000 muertos. Además, se han registrado 439 contagios. Fernando Simón es el director del Centro de Alertas Sanitarias.
Pero más o menos en la misma tendencia que estamos observando durante los últimos días, en las que nos mantenemos por debajo de los 200 fallecidos diariamente. Obviamente estas tendencias son similares a los días pasados y entendemos que se mantendrá en los próximos días si no hay cambios que se hayan producido por, digamos, mal uso de las nuevas condiciones de movilidad que tenemos.
Simón, que ante las voces que piden que la mascarilla sea obligatoria para todo, ha insistido en que su uso es recomendable, pero afirma que la mejor mascarilla es mantener los 2 metros de distancia. Además, admite que algunos hospitales han detectado un aumento de casos en niños menores de 10 años.
Sí que puede haber un pequeño aumento que tendrá que valorarse con mucho cuidado. También puede ser, ya les digo que las cifras brutas no llaman demasiado la atención, pero sí que porcentualmente podría ser. Si ahora tenemos una cifra mucho menor de casos y tenemos mucha menor transmisión en personas mayores, sí que puede detectarse también en algunos niños.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 y 24 minutos, cuando cambiamos de asunto, la Unión Europea ha instado a levantar las prohibiciones al turismo de forma gradual sin tener que pasar cuarentenas como propone España. La Comisión recomienda que se permita lo antes posible los viajes entre zonas que estén en condiciones sanitarias similares. Un anuncio que da esperanza a la patronal del turismo en España. José Luis Zoreda es el portavoz de Exceltur.
Tras un poco la pequeña ducha de agua fría que recibimos ayer con el mensaje de que España entrábamos en cuarentena de cara al turismo internacional, las conclusiones que hoy y recomendaciones de la Unión Europea son un soplo de aire fresco muy potente para poder aspirar a recuperar la actividad turística este verano.
En cuanto a la crónica política, el presidente del Gobierno tiene menos de una semana para conseguir los apoyos necesarios que le permitan sacar adelante una nueva prórroga del estado de alarma, que esta vez quiere que sea de un mes. Pedro Sánchez espera contar, como en la anterior votación, con el apoyo de Ciudadanos y del PNV, al que hoy le ha dicho que, como la última vez, tendrá en cuenta sus peticiones. Nunca el PNV vota sin alguna disposición o alguna posibilidad o alguna prerrogativa que le pueda venir bien al País Vasco. Informa Noelia Antoria.
El estado de alarma es un paréntesis en la acción del gobierno de Pedro Sánchez. El presidente tranquilizaba a sus socios de investidura, inquietos por haberse acercado a Ciudadanos.
El estado de alarma no es un proyecto político. Nuestro proyecto político, el proyecto político de un gobierno progresista formado por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, es el reforzar el estado del bienestar.
Aitor Esteban, PNV, Óscar Matute, Bildu y Gabriel Rufián de Esquerra mostraban sus recelos ante la gestión del gobierno.
Ni debe haber restricciones o cambios en los derechos competenciales institucionales.
Hay que tomar medidas que vemos difícil que puedan alcanzarse con las derechas.
La gente no come anuncios, la gente no come ruedas de prensa, la gente no come esperanza, come cumplimientos.
Pese a las palabras de Rufián, Esquerra terminaba salvando la votación del decreto de las medidas para hacer frente al coronavirus en el ámbito de la justicia. Por la mañana, la dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aclaraba que su voto para la quinta prórroga del estado de alarma no estaba decidido. El gobierno terminaba invitando a todos a arrimar el hombro en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, que iniciaba sus trabajos esta tarde, con la baja de Vox, que no participará hasta que el vicepresidente Pablo Iglesias pida perdón a su formación.
Pues me temo que Vox se queda fuera. La sesión de control al gobierno ha servido una vez más para evidenciar el distanciamiento entre el principal partido de la oposición, el Partido Popular, y el ejecutivo Pablo Casado, que en los últimos días se ha cansado de decir que no apoyará una nueva prórroga. Hoy se lo ha dicho directamente al presidente. No ha sido el único enfrentamiento del día en la Cámara Baja, como nos cuenta ahora Flor Carazo.
Pablo Casado ha sido tajante y ha rechazado apoyar una nueva prórroga del estado de alarma. Pedro Sánchez le ha pedido unidad.
Señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. Le hemos apoyado 2 meses para salvar vidas, pero no le volveremos a apoyar para arruinar España por tercera vez. De nuevo, esa debe ser la vieja normalidad socialista.
El camino, señoría, es el de que entre todos forjemos esa unidad, no solamente para salvar vidas en el frente sanitario, sino también para salvar empresas y salvar puestos de trabajo. Y le pido que abandone la confrontación y que sume y arrime el hombro.
Duras críticas también de Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz popular en el Congreso, ha reclamado la dimisión de la vicepresidenta primera en la primera sesión de control de Carmen Calvo tras vencer al coronavirus.
Su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas y en millones de vidas arruinadas. Piénselo, si por esto no se dimite, entonces ¿por qué?
¿Qué le pasaría a usted, señora Álvarez de Toledo, si encontrara que en algo coincide conmigo se descompondría todo su marco mental? Pero yo le diré lo que pasaría en mi caso. Estaría mucho más tranquila porque ambas seríamos más útiles para España.
Calvo ha animado a Álvarez de Toledo a pasar de la crítica a la cooperación.
El Gobierno ha sacado adelante en el Congreso de los Diputados 2 nuevos decretos para hacer frente a los efectos de la pandemia. Uno para evitar el colapso de la justicia y para el que ha contado con el apoyo del PNV y de Esquerra Republicana, es decir, con la mayoría de la investidura que el Ejecutivo ha conseguido tras intensas negociaciones. ¿En qué consta el plan? Lo cuenta Lupe Ortiz.
El ministro Juan Carlos Campo lo ha defendido a golpe de ultimátum, o decreto o caos en la justicia, y pedía a los grupos altura de miras.
Les pido por ello que estén a la altura. Si bien puede ser tentador jugar a las escaramuzas y tratar de hacerle perder una votación en el Gobierno, les pido que no lo hagan a costa del Servicio Público de Justicia.
Una administración de justicia que se enfrenta a un colapso tras el estado de alarma. Da datos el ministro. Importante incremento de la litigiosidad y una subida de más de un 200% en concursos de acreedores. Por eso es necesario el plan, que contempla además medidas de carácter social.
Por una parte, amplía la disponibilidad de los planes de pensiones para trabajadores por cuenta ajena o autónomos cuando hayan tenido una reducción de al menos el 75% en su facturación. Por otra parte, se amplían los plazos establecidos para que el arrendatario de vivienda habitual pueda realizar la solicitud de aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta. ¿Tiene algún sentido, señorías, oponerse a estas extensiones de derechos necesarias para muchas familias, trabajadores y autónomos?
Vox, Partido Popular y Ciudadanos han votado que no. El diputado naranja Edmundo Val explica por qué.
Esto es lo que Ciudadanos llama política útil. Esto es lo que se llama política de mano tendida. Es la mano tendida, pero exigiendo responsabilidad consenso y no simplemente la unilateralidad y la improvisación, el efecto puramente publicitario e ineficaz que ha conseguido usted en todo el sector de la justicia con su Real Decreto Ley.
Ha salido adelante el decreto con los apoyos de Esquerra Republicana de Cataluña y Partido Nacionalista Vasco.
Están sonando las horarias de las 8:30. El otro decreto que ha sacado adelante el Gobierno es referido a medidas económicas. También ha contado en el apoyo de sus socios de investidura y en este caso también con el voto de Ciudadanos. Un decreto que contempla medidas para la financiación de pymes y también de autónomos. Pablo López.
El Real Decreto convalidado incluye hasta 30 medidas que complementan la acción económica del Gobierno con un coste estimado de 2.100 millones de euros. Nadia Calviño, vicepresidenta económica, pedía unidad política y recordaba el sacrificio que supone aprobar estas medidas y sus beneficios.
No son medidas del Gobierno, no son medidas del Congreso, son medidas financiadas y que suponen un esfuerzo importante por parte del conjunto de la sociedad española, que a través de estos paquetes socioeconómicos lo que está haciendo es proteger y dar soporte al tejido productivo, al empleo, a los colectivos más vulnerables de nuestro país.
Aunque partidos como Ciudadanos o el PNV votaban a favor, lo calificaban como un contrato de adhesión y pedían más diálogo al Gobierno. Las críticas también han surgido por las medidas ajenas al estado de alarma y a la crisis del COVID-19 que se han incluido en el articulado. Vox, que votaba en contra, calificaba el decreto de desleal. Iván Espinosa de los Monteros.
Lo que es sobre todo un real decreto ley desleal. Desleal, como otros que han traído a esta Cámara anteriormente, y por eso no podremos votar a favor, porque vuelven a aprovechar el estado de alarma para regular por vía del Real Decreto Ley materias que en ningún caso tienen justificada la extraordinaria y urgente necesidad.
El PP se abstenía, pero cargaba contra la gestión del estado de alarma. Miguel Ángel Paniagua.
El estado de alarma es un tema de confianza. Los españoles depositamos la confianza, la máxima confianza en un gobierno, y este gobierno nos devuelve la máxima incompetencia. Por tanto, esto se tiene que acabar, ni es necesario, ni se lo merece.
El decreto será tramitado como proyecto de ley urgente, por lo que los partidos podrán incorporar cambios y enmiendas.
Y fuera de la crónica nacional española que destacamos, Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Primer día de la desescalada en Reino Unido, primer día en el que los empleados que no pudieran teletrabajar han acudido a sus empresas. Metro y autobuses llenos, sin que se pudiera guardar la distancia de seguridad. Escocia, Gales e Irlanda del Norte no están de acuerdo con esta hoja de ruta marcada por el primer ministro Boris Johnson, por lo que siguen recomendando a los trabajadores no esenciales que se queden en sus casas. En las últimas 24 horas en el país han fallecido 500 personas. Por otro lado, Italia experimenta un leve repunte de fallecidos con 195, la cifra más alta de los últimos 5 días. La Comisión Europea ha recomendado este miércoles la reapertura gradual en 3 fases de las fronteras entre los países de la Unión para tratar de salvar, aunque sea en parte, las próximas vacaciones de verano. Para levantar gradualmente las fronteras se tendrá en cuenta la situación epidemiológica de cada Estado miembro. Por último, les contamos que la pandemia del coronavirus provocará en Latinoamérica y el Caribe la mayor recesión económica en la historia de la región, con un retroceso del 5,4% en 2020, según cálculos de la ONU.
Es la música de Audioslave, la que ha escogido precisamente Gloria Risco, este grupo también de rock alternativo norteamericano de Los Ángeles, California, con una canción del año 2005, Be Yourself, sé tú mismo.
Excited in a chapel yard, catches a bouquet. Another lays a dozen white roses on the grave. Yeah, and be yourself is all that you can do. Yeah, to be yourself is all that you can do. We'll be right back.
Audioslave, la música de ese rock progresivo de un grupo ya disuelto de los Estados Unidos. Son las 8:35, están escuchando El Enfoque, esto es Onda Madrid. La comunidad ha enviado este miércoles al Ministerio de Sanidad el informe que avala que la región pasa a la fase 1, pase a la fase 1 de la desescalada. Ha sido a las 4 de la tarde, 2 horas después de que terminase el plazo, pero el gobierno regional ha remitido toda la documentación que justifica ese cambio de escenario. Se detalla el refuerzo de personal requerido, especialmente en la atención primaria, y también una estrategia de seguimiento y control de posibles casos de coronavirus. Ahora la pelota está de nuevo en el tejado del ministerio que dirige Salvador Illa. Los expertos tienen que valorar la propuesta de Madrid y la decisión se comunicará previsiblemente mañana o el viernes. Ignacio Aguado, vicepresidente regional, explicaba que han cumplido con las peticiones que se les han requerido. Por ello, dice, no entenderían un no por respuesta.
Nosotros estamos cumpliendo las peticiones que nos trasladó la semana pasada el ministro de cara a poder pasar a la nueva fase, a la fase 1. Y desde luego ya no vería justificación alguna por parte del Gobierno de España para impedirnos pasar el lunes que viene a la fase 1.
Bueno, pues un cambio de fase que, de aprobarse, entraría en vigor el lunes que viene, el día 18. Aguado espera que el uso de las mascarillas sea obligatorio, además de otras medidas.
Queremos que el paso a la fase 1 venga acompañada de la obligatoriedad de las mascarillas. Queremos también que se valoren, bueno, pues determinadas recomendaciones con respecto, por ejemplo, a determinados negocios que van a abrir a partir del lunes y que deberían verse sometidos a una restricción en sus aforos. Nos gustaría que se contemplara también poder sustituir esta restricción de aforos por compromisos de respeto a la distancia social dentro de sus establecimientos.
Palabras del vicepresidente tras la celebración del Consejo de Gobierno, donde se ha aprobado el nombramiento de Elena Andradas como nueva directora general de Salud Pública tras la dimisión la semana pasada de Yolanda Fuentes, que no estaba de acuerdo con solicitar el pase a la fase 1. También se ha reestructurado la Consejería de Sanidad con Antonio Zapatero al frente de una de las viceconsejerías de Salud Pública y COVID-19. Polémica por el apartamento donde está residiendo desde que dio positivo por COVID-19 la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Se trata de un apartahotel situado en la Plaza de España que es propiedad del empresario hotelero Quique Sarasola. Su empresa, Roommate, niega tener una relación contractual retribuida con la Comunidad de Madrid y explican que será Ayuso quien pagará la factura cuando deje la vivienda, abonando 80 euros por cada día que ha pasado allí. Informa Begoña Alarcón.
Dice el vicepresidente Ignacio Aguado que donde resida Díaz Ayuso es de su estricta vida privada, que él no va a comentar, pero sí garantiza que el apartamento no está costando un solo euro a las arcas regionales.
Donde vive o deja de vivir la presidenta creo que es un asunto personal de ella y que hay que respetar la vida privada de las personas, aunque seas presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo que sí que le puedo garantizar es que ni un solo euro de los madrileños ha salido a sufragar los gastos generados como consecuencia de que la presidenta no pueda residir en su domicilio habitual. Por lo tanto, si la presidenta tiene que dar alguna explicación, tendrá que ser ella la que decida hacerlo o no hacerlo.
Roommate niega haber recibido pago alguno de la Comunidad de Madrid ni tener relación contractual con la administración madrileña y mantiene que la presidenta pagará la factura de su bolsillo. Sobre el contrato por los 2 hoteles medicalizados para mayores, Aguado se remite a la Consejería de Políticas Sociales. No aclara si fue un error que apareciera en el portal de la transparencia primero un contrato por 560.000 euros a la empresa de Enrique Sarasola, propietaria de los hoteles, y después se corrigiera con otro con la coordinadora del tercer sector por valor de 240.000 euros.
Los grupos de la oposición ya habían registrado en la Asamblea de Madrid numerosas peticiones de información sobre el apartamento en cuestión. Hoy han vuelto a pedir explicaciones. La crónica es de José Frutos.
Los socialistas reclaman la comparecencia de Ayuso en la Asamblea. Quieren saber si la presidenta ha obtenido un beneficio propio de Roommate a cambio de la adjudicación de hoteles medicalizados y también que aclare las contradicciones y mentiras del caso, según dice Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta.
Esta comunidad no puede permitirse que una vez más un presidente, en este caso una presidenta de gobierno de la comunidad del Partido Popular, vuelva a utilizar en beneficio propio el cargo.
Más Madrid ha registrado 40 peticiones de información. Su portavoz, Pablo Perpiñá, dice que todavía no se han disipado las sospechas de cohecho.
Si lo está pagando ella, puede zanjar el tema hoy mismo si ofrece explicaciones con pruebas sobre la mesa. Si por el contrario ha habido algún tipo de trato de favor, ha habido algún tipo de regalo, es que estaríamos hablando de una cosa bien diferente, de un delito que está tipificado en el Código Penal y que se llama cohecho.
Unidas Podemos también exige urgentes explicaciones. Sol Sánchez, portavoz adjunta.
Nos da igual donde viva Isabel Díaz Ayuso, siempre y cuando se lo pague con su dinero y no sea una contraprestación por luego otorgar contratos a algunos empresarios.
Este grupo ha registrado la petición de comparecencia del consejero de Políticas Sociales y de su secretario general técnico. Quieren datos del contrato sobre hoteles medicalizados.
8:40. En cuanto al balance que cada día deja el coronavirus en la región, en las últimas 24 horas se han registrado 40 muertes, 3 más que ayer, y ha habido un ligero repunte de los contagios con 75 nuevos confirmados por PCR. Que los tests sean válidos es fundamental para conocer el número de contagios, pero miren ustedes, los sindicatos médicos nos alertan de la baja sensibilidad que una marca concreta procedente de China, unos tests que fueron enviados el lunes a los centros de salud para su uso en personas asintomáticas. Así que todo pese a haber sido rechazados en el Reino Unido por su falta de precisión. La crónica es de Eva Prat.
Los tests de origen chino enviados a los centros de salud son tan imprecisos y tan poco fiables que no se van a usar. Así lo han transmitido a la Consejería, la Plataforma de Médicos de Atención Primaria, APS9 y el sindicato AMITS. En su lugar piden acceder a otras pruebas serológicas de alto rendimiento, tipo ELISA. Javier Huerta, delegado de Atención Primaria de AMITS.
Esos mismos tests que han sido rechazados por Reino Unido tienen menos validez que lanzar una moneda al aire. Por responsabilidad y ética profesional no los vamos a usar.
Mientras, la comunidad sigue preparando los equipos de rastreadores para detectar los contactos de las personas contagiadas, una tarea en la que quiere colaborar, y así se lo ha comunicado al Ministerio de Sanidad la Asociación Profesional de Detectives Privados de España. Enrique Hormigo, presidente.
Digamos que vamos a dar un plus de información de muchísima más calidad que va a servir para parar esta pandemia muchísimo antes.
Según Hormigo, los españoles son los detectives mejor preparados del mundo, además de tener título universitario.
Y vamos a cambiar de asunto. Madrid amplía el espacio para el peatón desde este viernes, festividad de San Isidro. Habrá más calles peatonalizadas, es decir, cortadas al tráfico rodado para que los ciudadanos puedan pasear y hacer actividades deportivas. Lo cuenta Mar García.
36 calles el peatón gana, 100.000 metros más, se suma otro tramo de Castellana desde el viernes. En festivo y fin de semana lo explica así el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Vamos a pasar de 29 a 36 calles, vamos a movilizar un dispositivo de 420 personas entre Policía Municipal, agentes de movilidad, y por ejemplo los madrileños van a poder disfrutar de un paseo de la Castellana peatonalizado también en el tramo que va desde Lima hasta Nuevos Ministerios. Vamos a abrir también a la peatonalización el paseo de Camoens y vamos a sustituir determinadas calles en los 21 distritos que no dieron el resultado que queríamos.
El mensaje del alcalde es a la responsabilidad.
Apelamos a la responsabilidad y por tanto a que los madrileños cumplamos estrictamente con las condiciones del estado de alarma, que cumplamos estrictamente con las condiciones que se nos han fijado. La batalla no está ganada.
Madrid será una ciudad con aceras más anchas.
Establecer determinadas bandas de aparcamiento se puedan utilizar para otras finalidades, para ampliar aceras y al mismo tiempo solares municipales se puedan utilizar para estacionamiento de vehículos.
Es el siguiente paso de cara ya a la fase 1.
La patronal madrileña CEIN y los sindicatos han pasado esta mañana por Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo. Ambas partes han coincidido en la crítica a las dos medidas que han tomado recientemente el gobierno de Pedro Sánchez: la cuarentena a los turistas que vengan del extranjero y la prohibición de las rebajas en las tiendas físicas. Ha recogido sus palabras Elena Rivas.
Ni patronal ni sindicato están a favor de prohibir las rebajas en las tiendas físicas. Declaraciones del presidente de CEIN, Miguel Garrido, y del líder de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, en el programa Buenos Días Madrid, de Onda Madrid.
A mí me parece que es un gravísimo atentado contra la libertad empresarial que no tiene una justificación en absoluto en una razón sanitaria.
Yo lo veo en contrasentido porque con eso no vamos a ayudar a los pequeños comercios.
Tampoco ven con buenos ojos la cuarentena impuesta a los turistas.
Poner una cuarentena de 14 días a los que vengan de fuera va a ser complicado para que vengan aquí de turismo.
Condenar desde luego a la actividad turística en el sentido más amplio a una ruina a la que en cualquier caso ya un poco vamos dirigido, pero esto lo agravaría.
Más grave va a ser la crisis económica cuanto más tardemos en salir de la pandemia. El presidente de CEIM teme que muchos ERTEs se conviertan en ERES.
Otros argumentos informativos al margen del coronavirus con José Gilgado.
Pues vamos a empezar por una curiosidad. Esta mañana venían 250 pasajeros procedentes de Uruguay. Era casi un acontecimiento. Llegan muy pocos vuelos internacionales a Barajas y les entrevistaban prácticamente a todos ellos.
¿Vienes con ilusión?
Sí.
Sí. ¿Es tu profesión?
Sí. Y un saludo a Uruguay, a toda la gente allá.
¿Os han hecho pruebas sanitarias para venir?
La verdad es que la facilidad de palabra no es una de las virtudes de estas personas que venían. No son futbolistas, son esquiladores. Venían a trabajar para esquilar ovejas en Zamora y en el resto de Castilla y León. Van a estar aquí hasta julio. Vienen todos los años, pero este año son noticia precisamente por eso, porque prácticamente no vienen vuelos internacionales. Y vamos a acabar, a terminar el repaso a otras noticias con dos apuntes que sí que tienen algo que ver con el coronavirus. El Ayuntamiento de Valencia ha suspendido las fallas, no las hará este año, será en 2021 y anuncia el ayuntamiento que van a ayudar a las asociaciones falleras para que puedan recuperar la inversión de 2020. Y hoy ha abierto sus puertas la parroquia de la Virgen del Rocío. No va a haber salto de la reja, tampoco va a haber procesión, pero los fieles han ido pasando uno a uno a presentar sus respetos a la Virgen.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Unos minutos, no demasiados, no los que querríamos tener con Pedro Rodríguez y con Felipe Sagún para darle un repaso al mundo, pero bueno, menos es nada, que diría el castizo madrileño, menos es nada. Así que, querido Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Pedro?
Muy buenas noches. De todas formas, es un lujo que todavía estéis manteniendo esta mirada internacional y esta oportunidad para el análisis más allá de nuestras fronteras.
Con mucho gusto lo hacemos y espero que sea del gusto de los oyentes. Oye, Pedro, como especialista y analista y estudioso de los aconteceres internacionales, mundiales, ¿estás ya más o menos viendo qué va a ser eso de la nueva normalidad planetaria o todavía es temprano y pronto para intuir de qué va a ir eso?
Bueno, aquí lo hemos comentado. Hay dos escuelas, dos corrientes de pensamiento. Los que consideran que va a haber una sociedad internacional o unas reglas muy diferentes, que va a ser una transformación muy profunda, y aquellos que consideran que más bien la pandemia va a actuar como un acelerador de cuestiones que ya estaban ocurriendo. El nacionalismo, el auge de los regímenes autoritarios, las fronteras, el proteccionismo, el cuestionamiento del libre comercio, todas esas tendencias que ya estaban presentes antes de la pandemia. Y ese es un poco el debate planteado, ¿no? Si acelerador o cambio radical.
Y todo esto, Pedro, ante una total ausencia de liderazgo de Estados Unidos en la crisis que estamos viviendo con la pandemia, ¿no?
Sí, esto yo creo que es uno de los elementos más llamativos en términos internacionales, ¿no? Cómo Estados Unidos, con la administración Trump, no está ejerciendo ningún tipo de liderazgo internacional ante una crisis global, ¿no? Hace ya, no hace tanto tiempo, hace una década, Madeleine Albright, que fue la primera mujer al frente del Departamento de Estado, calificaba a América, a Estados Unidos, como la nación indispensable, ¿no? Porque ella decía, nos mantenemos firmes y vemos más allá que otros países en el futuro, ¿no? Y es llamativo como 10 años después, ese punto de referencia, lo que Ronald Reagan llamaba la ciudad luminosa en una colina, pues se ha difuminado, ¿no? Vemos cómo Estados Unidos, por ejemplo, la reciente decisión de retirar en estos momentos sus aportaciones económicas a la Organización Mundial de la Salud. Vemos cómo se está bloqueando el funcionamiento de Naciones Unidas. Cómo el Consejo de Seguridad ha sido incapaz de ocuparse de esta gravísima crisis. Vemos, por ejemplo, que Estados Unidos incluso está rechazando participar en foros internacionales convocados para coordinar y acelerar la búsqueda de una vacuna efectiva contra el COVID-19, ¿no? Y lo mismo en el G20, en el G7. Digamos que uno se pregunta un poco lo que decía Romano Prodi, que era el presidente de la Comisión Europea. Él, en un momento de distanciamiento entre Estados Unidos y Europa, con motivo de la guerra de Irak, decía, cuando Europa y Estados Unidos se unen, ningún problema o enemigo se resiste. Si no nos unimos, cada problema puede convertirse en una crisis y cada enemigo en un monstruo gigantesco.
La verdad es que es tremendo. Para aquellos que tenemos memoria, por una cuestión puramente biológica, y hemos conocido el mundo, la Guerra Fría, la polarización de los bloques, el liderazgo de los Estados Unidos, ver esta Norteamérica es verdaderamente sorprendente. Iba a decir otra cosa, pero no quiero faltar el respeto a nadie. Pero,
no, es muy
sorprendente.
¿Sí? Es muy frustrante. No es que, digamos, ellos tengan sean una utopía, una panacea o tengan todas las soluciones. Pero si uno mira la lista de problemas en el mundo, terrorismo, cambio climático, pandemias como en este momento, y uno explora esa lista de problemas, es imposible encontrar una solución sin el concurso, sin la participación del gobierno de los Estados Unidos, de sus empresas, de su sociedad civil. Y es increíble la ausencia de ese liderazgo en estos momentos tan críticos.
Oye, me gustaría analizar un momentín el papel de China en todo esto y su forma vehemente, directa y si quieres, hasta agresiva, de defender su gestión en este momento de la pandemia.
Pues efectivamente, esto que los estudiosos llaman la asertividad de China está alcanzando unos niveles muy llamativos. En su defensa, estamos viendo cómo China está aumentando de una forma hasta ahora no conocida su apología, su defensa, ¿no? Cómo se ha pasado de la cortesía a la intimidación, cómo se está aplicando medidas de presión, amenazas, casi chantajes con el material médico que indispensablemente se importa desde China, para callar críticas, para callar, digamos, el prestigio o los intereses nacionales de China en estos momentos. Hay toda una generación de diplomáticos que se llaman los Wolf Warriors, los soldados o los guerreros zorros, y están inspirados en una serie de películas patrióticas chinas donde hay un grupo de operaciones especiales chinos que derrotan siempre a mercenarios occidentales, ¿no? Y entonces esa mentalidad muy agresiva ha emergido en los últimos 3 años y ahora es muy llamativo cómo China, que siempre funcionaba con parámetros de salvar la cara, de evitar la confrontación directa, ahora es mucho más dura, ¿no? La crisis del coronavirus, por otra parte, en Beijing lo que ha producido es una especie de refuerzo a la idea de que ellos son la próxima superpotencia y que Occidente, a la vista de las dificultades en Europa y en Estados Unidos para enfrentarnos a la pandemia, pues que ellos son, digamos, la alternativa a un Occidente decadente, ¿no? Y me llama la atención cómo están construyendo este relato, cómo sacan toda clase de trapos sucios, teorías conspirativas contra Estados Unidos en este enfrentamiento. Por supuesto, este enfrentamiento también está siendo capitalizado por la administración Trump, que ya no puede contar con la economía para un segundo mandato, y ahora es esta idea, este conflicto con China. Quien dice China dice cualquier opositor político, cualquier periodista o cualquiera que se atreva a cuestionar la gestión de la pandemia por parte de la Casa Blanca.
En fin, la de trapos sucios, estaba viendo, tenemos nada, 20 segundos, la cara de una fotografía de Angela Merkel acusando a Rusia, de tener pruebas de intentos de hackeo contra ella. Textualmente dice que aunque intenta llevarse muy bien con Rusia, no lo va a conseguir y que le hace mucho daño lo que está sabiendo.
A mí me dijo un buen amigo que Angela Merkel habla todas las semanas con Putin y me decía, esto debe ser como ir todas las semanas al dentista.
Pues sí, probablemente sea que hubiera el dentista, ¿no? Hablas con él, intentas llevarte bien y, como dice la propia Merkel, puedo decir honestamente que me hace daño. Cada día intento tener mejores relaciones con Rusia y, por otro lado, hay pruebas muy tangibles de que las fuerzas rusas están haciendo esto, o sea, hackear y entrar en mis cosas y mi vida privada, etcétera, etcétera. Bueno, querido Pedro, ¿que se complica el mundo o acaso el mundo siempre ha estado igualmente complicado? Lo seguiremos chequeando la semana que viene. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo. Muy gracias. Buenas noches a todos.
El análisis de Pedro Rodríguez en este miércoles 13 de mayo. Como siempre, terminamos esta primera hora de El Enfoque en Onda Madrid con un comentario. El comentario de hoy tiene la firma de Eurico Campano.
Sé que a muchos habrán podido parecerles ridículas, pero la polvareda generada por las fotos que ilustraban la entrevista concedida por Isabel Díaz Ayuso el pasado domingo al diario El Mundo ha demostrado que sus asesores en cierta medida dieron en el clavo. Por cada exabrupto, por cada tuit insultante, la sesión en blanco y negro de la presidenta madrileña le ha regalado una miríada de votos. Aunque no estuviera en su ánimo, porque conozco su lado más humano y menos político, y me consta que su prioridad es una gestión eficiente y el salvar vidas, como la del gobierno de la nación, supongo. Pero no es a un presunto afán electoralista a lo que me quiero referir. Si los asesores han hecho mejor de lo que ellos mismos creen su trabajo, es porque han mostrado en toda su crudeza que si el pulso de un país tiene un color, o varios, el de España en la actualidad parece no conocer más que estos dos tonos, el blanco o el negro. Me llama la atención que los mismos que siguen denunciando el llamado posado de la política popular o criticando que se dé de comer pizzas un día a la semana a chavales con pocos recursos, aunque la alternativa sea el no comer, o responsabilizando al gobierno madrileño del caos en las residencias de ancianos, tumba de más de la mitad de las víctimas de la pandemia, olvidando que la coordinación de su gestión fue asumida directamente por Pablo Iglesias, pasen por alto campañas que rozan el límite de lo admisible, como la que bajo las siglas del PSOE circula desde hace días, achacando al gobierno madrileño prácticamente las muertes en esta comunidad. Igual opinión me merecen los profetas del desastre, exégetas de la catástrofe que llenan las redes, copan algunos medios o envenenan a las familias y a los que parece preocuparles más la caída del gobierno que la salud, también la política, de España y de los españoles. Me duele que el actual jefe del Ejecutivo, que lo es tanto de los que le han votado como de los que no lo han hecho, acumule más insultos en pocos meses que alguno de sus predecesores en años. Algo grave le está pasando a este país en el que las vísceras se anteponen, una vez más, a la racionalidad y al debate sereno. Se avecinan tiempos duros, mucho, y no estoy seguro de que todos estén, o estemos, suficientemente preparados para entenderlo. La unión hace la fuerza. La confrontación solo genera el caos y el desastre colectivo.
La opinión de Eurico Campano. Les recuerdo que a partir de las 10 de la noche, ya hemos retomado nuestro horario habitual, estaremos en tiempo de análisis y de intercambio de opiniones con Eva Urue, con Marta Gómez Montero y con Eva Urue y un tercer compañero que en este momento no... con Juan Fernández Miranda, efectivamente. A veces intenta uno cuadrar las intervenciones y no es tan fácil. Juan Fernández Miranda, Marta Gómez Montero y Eva Urue. Por cierto, del estudio que se ha conocido hoy sobre cuántos españoles han desarrollado anticuerpos para el coronavirus, sepan ustedes que Albacete, Madrid, Soria, Segovia, Ciudad Real y Guadalajara son las provincias más afectadas por el virus. Esa es la última hora. Volvemos a partir de las 10 de la noche. Esto es El Enfoque. Esto es Onda Madrid.